Mimbu Podcast, información ciudadana inclusiva y con enfoque de género del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Bienvenidas y bienvenidos a esta plataforma de contenidos que el Mimbu comparte con la ciudadanía para abordar temas de interés social, habitacional y urbano. En este podcast compartiremos con Joel Prieto, ingeniero civil del Departamento de Planificación y Normas de la División de Desarrollo Urbano, para transitar por la línea histórica y conocer cómo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha ido evolucionando en el marco normativo sísmico. También conoceremos la clasificación y el comportamiento de estos movimientos y hacia dónde debemos avanzar como institución en la construcción de las viviendas resilientes. Además, nos acompaña Ana Alcayaga, analista de prevención de riesgos y reconstrucción, quien nos guiará en el plan de adaptación y mitigación con el que se trabaja frente a desastres socionaturales. Anita, Joel, le damos la más cordial bienvenida a este espacio.
Hola, buenos días, Alejandro. Un placer estar aquí y acompañarte en este programa, en este podcast.
Hola, Alejandro. Encantado también de participar. Estamos acá disponibles para ustedes.
Voy a partir contigo, Joel, para ir revisando los distintos sismos y terremotos que ha enfrentado nuestro país a lo largo de su historia. Partir con el del año 1822, que afectó a la zona central, también el de 1835 en Concepción, después nuevamente en el sur de nuestro país, en el año 1960, el que ocurrió en Valdivia, y por cierto, el más reciente, el del año 2010, que también afectó en la ciudad de Concepción, entre otros más. En ese marco queremos preguntarte, ¿el Ministerio cuenta con normativas en esta materia? ¿Cada cuánto se actualizan y qué incluyen esta normativa sísmica actual?
Ok, efectivamente Chile posee normativa técnica relacionada con lo que tú consultas. Contar de que en el año 1972 formalmente se dicta la primera norma antisísmica nacional, ¿ya? Posteriormente, en el año 2006, se actualiza dicha normativa y se perfecciona en el año 2009, ¿ya? Y señalar también de que las normas se actualizan no por una propuesta temporal de tiempo fijo, sino que más bien después de cada gran terremoto se reúnen los comités técnicos especializados y actualizan los documentos respectivos, ¿no? El tema es que pasan varios años antes de lograr el documento oficial, entonces no es que viene el terremoto y al año siguiente tenemos una norma actualizada. Se tardan a veces varios años más que eso.
No es tan automático esto de que ocurre el sismo y se actualiza, por así decirlo, la normativa sísmica que tenemos como país.
Así es.
¿Existe una clasificación sísmica respecto a lo que estamos conversando? Y si existe, ¿cómo podríamos explicarla y cuáles serían los efectos que causan esta clasificación?
Efectivamente. En esta materia es importante tener presente que los terremotos generan efectos destructivos en nuestras edificaciones dependiendo de una serie de factores. Entre los más importantes está la cercanía a la zona de ruptura de la corteza y los centros poblados y su sismogénesis, es decir, el origen de estos. En Chile, los terremotos de mayor recurrencia son los interplacas, provocados por el desplazamiento brusco entre la placa oceánica y la placa continental. Entre ellos, podemos citar el terremoto de Valdivia, que tú hacías referencia recién, magnitud 9.5, ¿verdad? El terremoto de San Antonio en el año 1985, magnitud 7.8, y el terremoto de Concepción en el año 2010, de magnitud 8.8. Nuestra normativa de análisis y diseño antisísmico está calibrada para este tipo de terremotos. Terremotos que por su frecuencia han sido muy estudiados y en consecuencia nuestra normativa resulta muy efectiva para asegurar un desempeño adecuado frente a este tipo de terremotos. Sin perjuicio de lo señalado, existe otro tipo de terremotos que se originan por la fractura de la placa continental, que son los denominados intraplacas, menos frecuentes que los interplacas, pero capaces de provocar grandes daños. Entre estos se puede citar el terremoto de Chillán en el año 1939, una magnitud 8.0 que provocó más de 20.000 muertos en nuestro país. El de Calama en 1950 con una magnitud 8.0. El de La Ligua en el año 1965 de magnitud 7.4 y el de Mamiña en el año 2005 con una magnitud 7.8. Otro tipo de terremotos son los denominados corticales, provocados por fallas geológicas, como la de San Ramón, por ejemplo, entre las comunas que se ubican entre las comunas de Las Condes y Puente Alto, los que se generan al interior de la placa continental a poca profundidad y de magnitud media, normalmente en torno a los 6.5 grados. Este tipo de terremotos son capaces de provocar grandes daños en las cercanías de su epicentro. Un ejemplo de este tipo de terremotos fue el de Las Melosas en el año 1958 de magnitud 7.0. Lamentablemente, nuestra normativa de análisis y diseño sismo resistente no incorpora procedimientos de diseño frente a estos dos últimos tipos de terremotos.
Es decir, nuestra normativa es solamente norma, por así decirlo, aquellos terremotos que se dan en la interplaca.
Efectivamente.
¿Hay otros países que tomen en cuenta estos tres tipos de terremotos?
Sí, Japón, por ejemplo, es un país que obliga a que los diseños sean revisados y verificados para esos tres tipos de terremotos.
Es decir, todo lo que tenga que ver con proyectos habitacionales y proyectos urbanos, por ejemplo, en Japón, analizan estos tres tipos de sismos, por así decirlo.
Así es.
Perfecto, entonces nuestra normativa solamente vela por el cumplimiento ante sismos interplaca, pero no es que no avisore estos otros dos tipos de sismos, sino que en nuestro país por lo general se da esta primera clase.
Efectivamente, en este momento en nuestro país tenemos una norma que ha tenido muy buen desempeño, en virtud de que nuestros sismos regularmente son de ese estilo, ¿no? Sin embargo, hay una tarea pendiente ahí en poder incorporar herramientas de diseño antisísmico para los otros tipos de terremotos. La razón de esto es que hay menos antecedentes en el caso de los sismos corticales y los intraplaca, ¿no? Entonces eso justifica la razón por la cual no se ha podido avanzar demasiado, pero estamos haciendo esfuerzos y creo que dentro de pronto podremos tener antecedentes sobre esa materia.
Es importante señalarlo porque a veces siempre se está con el miedo del tema de la falla San Ramón. A veces es bueno decir que si bien nuestra normativa, como tú señalabas, apunta específicamente a un tipo de sismo, de igual manera las otras dos interplacas y los de fallas corticales no son frecuentes en nuestra historia.
Claro, hay que tener presente que nuestras edificaciones se diseñan y se piensan, ¿no?, para que estén en pie más o menos unos 80 años de ese orden, ¿no?, porque por diversas razones se amplían, se demuelen, se reconstruyen, en fin, entonces la ciudad va cambiando. Entonces, en esa lógica de los 80 años, los terremotos de los que estamos acostumbrados, ¿verdad?, esos que se dan mar adentro, ¿no?, como el de Valdivia, como el que tú señalabas, son más frecuentes. Entonces, en un periodo de 80 años, con toda seguridad, una edificación va a tener que resistir un par de sismos de ese estilo. Sin embargo, los otros tipos de terremotos se dan a mayor distancia en el tiempo. Entonces, la probabilidad de ocurrencia de ese tipo de terremotos afectando a nuestras edificaciones es bastante menor. Entonces eso explica por qué el énfasis se ha puesto en los terremotos más frecuentes. Ahora, esto no significa que hay que descuidarse, porque en cualquier momento el terremoto que llega no es del clásico que se nos repite siempre y nos pilla mal preparado. Entonces nosotros acá en el Ministerio estamos conscientes de aquello y particularmente en la División de Desarrollo Urbano estamos tratando de tener acercamientos con la comunidad científica que trabaja estos temas a fin de poder avanzar en esas materias.
Hay un claro camino por el cual tiene que transitar nuestra institución. Anita, voy contigo ahora. En materia de mitigación y adaptación, ¿qué recomendaciones básicas podemos entregar a la ciudadanía ante emergencias y desastres, como lo está señalando Joel?
Bueno, Alejandro, fundamentalmente tener un plan. Creo que mayoritariamente las familias adolecen de un plan y eso hace que tengan mucho más vulnerabilidad. conocer sus territorios, conocer sus amenazas, conocer sus capacidades y recursos resulta fundamental a la hora de tener un evento, un desastre, una catástrofe. Por eso es muy importante saber, por ejemplo, si donde yo vivo hay inundaciones, si donde yo vivo estoy cerca del borde costero, si donde yo vivo ha habido remoción en masa. Es necesaria la memoria histórica del territorio. Y por ende también, cuando hablo del plan familiar, hablo de reconocer, por cierto, en la identificación del grupo familiar, quiénes son los que viven en mi casa, qué necesidades tienen, qué apoyos necesitan. Reconocer también en el ámbito de las amenazas si son del tipo naturales, si son del tipo causadas por las personas, como son los incendios forestales o la contaminación, o si son causadas por un agente, como un agente biológico, como fue el tema del SARS-CoV-2, el COVID. Entonces también es muy importante a la hora de saber eventualmente poder evacuar, tener un kit de emergencia, y que este kit de emergencia contenga agua, contenga una radiopila, pila, también un botiquín a la hora de que alguno de los integrantes de la familia tenga un accidente para poder contenerla, tener también lo que nosotros llamamos alimentos no perecibles, frutos secos, por ejemplo, es una buena idea. También a la hora de, nos ha pasado, no hay dinero, y obviamente eso es fundamental, porque nadie vende con tarjetas cuando hay un evento, sino que solo den en efectivo. Y por sobre todo, que la familia que ya tiene un plan de emergencia lo lleve dentro de este kit para que sepa y que no haya, entre comillas, tanta incertidumbre.
Qué importante lo que señalas, porque si hay algo que tenemos que aprender en un territorio que presenta desastres, como por ejemplo los terremotos, es que tenemos que conocer nuestro entorno, principalmente cuando uno vive en su domicilio, conocer el barrio donde está, cuáles son las salidas, pero no tan solo en el domicilio, sino que cuando uno va de vacaciones, por ejemplo, cuando se va ese fin de semana a la playa o en el verano, conocer cuáles son las vías de escape, porque al momento de que esto ocurre, lo digo a título personal también, cuando esto ocurre uno no sabe qué hacer, y para ello es súper relevante poder estar educados en esta materia, y estaría como tener así bien listado lo que se debiese tener o pensar en un kit de emergencia.
Sí, me parece súper interesante lo que acabas de mencionar con respecto a la pertinencia del kit, porque efectivamente cada kit está compuesto en relación a las necesidades que tiene la familia, y por ende, si nosotros tenemos adultos mayores, tendremos que, obviamente, también adicionar al kit algún tipo de forma de poder identificarlo, a lo mejor que ellos tengan algún colgante, por ejemplo, aquellos que tienen a lo mejor dificultades o discapacidades o alguna discapacidad, movilidad reducida, que podamos en algún minuto, si se nos pierde, poder obviamente tener acceso a ellos con esta información. También dentro del kit de emergencia es recomendable tener algunas identificaciones, como por ejemplo la fotocopia del carnet de identidad. Mucha gente nos dice que cuando ha tenido un incendio, por ejemplo, quedan con lo puesto, y el carnet de identidad me facilita mucho los trámites que tengo que realizar. También tener, por ejemplo, en algún correo la escritura de la casa, por ejemplo, porque ahí voy a saber que ese documento, a pesar de que ya no está en la casa, está en ese correo, me da cierta seguridad. También es importante no olvidar que en nuestra identificación de nuestro grupo familiar está nuestra mascota, ¿cierto? Rufu, Blackie, y tenemos que adicionar comida para la mascota, porque obviamente muchas veces nos ha pasado que no nos damos cuenta de eso y las mascotas han quedado atrapadas dentro de la casa también porque no la liberamos.
Eso pasó mucho en el último incendio que ocurrió en
Viña del Mar,
en febrero del 2024, donde vimos muchas mascotas que fueron olvidadas. Anita, frente a las amenazas de desastres naturales, ¿se debe actuar de la misma forma?
O sea, los desastres son socionaturales, y en ese caso obviamente tenemos que tener una cosa muy importante. En cada una de las amenazas nosotros no actuamos de la misma manera. En caso de un incendio, por ejemplo, la instrucción es evacuar inmediatamente, lo antes posible. Pero en caso de un sismo, en el caso de un evento como ese, la norma nos da, la norma chilena 433, nos da ciertas ventajas en el ámbito de poder quedarnos dentro de la instalación. Y obviamente, ¿por qué? Porque en todos lados se está manifestando el sismo, y obviamente la evacuación no se inicia cuando está el sismo, sino que posteriormente. Y eso es súper importante entender, que no hay que usar ascensores, Tampoco hay que evacuar cuando hay un sismo, aún cuando está el evento, porque obviamente es muy riesgoso. Y por ende, tenemos que tener identificada cuáles son las vías de evacuación y que estas vías de evacuación estén expeditas y no llenas de bicicleta, de planta u otros elementos que muchas veces dificultan la vía de escape. Incluso en nuestros hogares, a veces la familia coloca los muebles, ¿cierto?, e interrumpe la correcta vía de evacuación hacia la puerta, porque podemos entender que este evento puede suceder en la noche y que obviamente no hay energía eléctrica y que obviamente no veamos nada. Y eso, obviamente, ¿qué va a pasar? Que las personas se van a caer en los propios muebles dentro de la casa. Entonces, hay que tener un plan desde dentro de la casa, y por eso nunca hay que olvidar el tema del plan familia preparada.
Fíjate que me hace mucho sentido lo que tú acabas de señalar. Yo me recuerdo en mi curso en Japón que hubo un gran terremoto que provocó muchas muertes, pero las muertes no fueron provocadas directamente por el terremoto, al momento del terremoto, sino que a los pocos minutos, cuando la gente quería, pues fue de noche, quería iluminarse para ver cómo había estado la vivienda, en fin, al encender la luz, se provocaban incendios porque con el terremoto se rompieron las redes de gas. Entonces, cuando uno acciona el interruptor, genera un pequeño cortocircuito suficiente como para activar una explosión cuando la zona está con gas. Entonces, también ahí hay que tener cuidado. O sea, cuando hay un gran terremoto, no activar los interruptores. Eso también es bien importante.
Sí, me parece súper, súper, súper importante lo que acaba de decir Joel, porque efectivamente cuando hay un terremoto, la construcción en sí sufre cambios y obviamente puede quedar hacia arriba o hacia abajo, y eso ha dañado tanto las cañerías de gas como las cañerías de agua potable. Y por eso también una de las instrucciones que damos es que las familias corten los suministros de energía, porque eso contribuye obviamente a evitar nuevos riesgos.
¿Hacia dónde debemos transitar en materia de actualización de la normativa y comportamiento como país para enfrentar este tipo de eventos, Joel?
Bueno, en primer lugar, en esta materia es fundamental acortar los procesos normativos, los cuales tardan varios años, retrasando con ello la posibilidad de que las nuevas edificaciones puedan incorporar aprendizajes obtenidos a partir de grandes terremotos. En segundo lugar, es fundamental también, a mi juicio, que la normativa de análisis y diseño antisísmico pueda completarse entregando herramientas de diseño antisísmico para terremotos tipo intraplaca y corticales, que son los que al principio señalábamos que estaban excluidos de nuestra normativa antisísmica actualmente.
Sin duda muy relevante lo que tanto tú, Anita, como Joel nos han explicado en este podcast. Les queremos dar las gracias por compartir esta importante información y educarnos en materia de desastres socionaturales, porque esta es una realidad que vivimos como país y debemos estar preparados cada persona, cada familia, para enfrentar los distintos desastres socionaturales que podamos enfrentar. Así que les damos las gracias por compartir en este podcast.
Muchas gracias, Alejandro, y obviamente quedamos disponibles para una nueva invitación.
Muchas gracias, Alejandro.
A ustedes, por nuestra parte, nos despedimos hasta una próxima edición de Podcast Minbu con información relevante en materia de vivienda y urbanismo. Hasta pronto.
Escucha Minbu Podcast, otra manera de informar, en www.minbu.cl.